Aquí estamos de regreso. Volvimos, gente. 2021, guys. Vamos a saludar a todos acá en vivo.
Feliz año.
Acá con el invitado Rodrigo. Feliz año. Joaquín.
A empezar el 2022 con todo, mierda.
Sí, aquí estamos empezando con todo nomás. Hace poquito nomás estábamos despidiendo el 2021 ahí con los cabros en el capítulo final, donde premiamos lo mejor, lo peor, lo destacado. Y ya enseguida nomás empezamos el 2021, la primera semana con harto contenido, harta música.
2022.
Todavía me está
acostumbrando. Recién me estaba adaptando el 2021.
Claro, sí, yo creo que a varios nos va a costar ahí quizás un par de meses.
Cuando estás en el colegio, tu día de clase, te equivocáis de año.
Sí, en el cuaderno arriba.
Segunda semana de marzo, alguna hasta abril.
Yo creo.
Sí, me pasó varias
veces. Hasta diciembre.
Sí, no, yo creo que va a pasar así. Como que es normal todavía estar ahí conectado en el 2021, sí, pero ya no lo es. Ya está en el 2022.
Lo bueno que empezó al tiro acuático el año.
Como que ni siquiera dio tiempo de descansar. Así que no, yo dije la primera semana vamos a estar tranquilitos ahí. No sé,
como el 2021, que nadie sacaba música también. Sí. Así como que estaba bien apagado hasta después de una semana. Así como que cuando lanzó su álbum Slow Tide. Ahora no, así.
Febrero, sí.
Pero ahí fue como un álbum relevante, así. Claro. Aquí ahora ya no, así. Pasaron apenas unos días, no, ya, chao. Nos fuimos con The Weeknd y con Gunna, sacaron sus álbumes respectivamente.
Sí, vamos a empezar enseguida con esos dos álbumes que. Bueno, Gunna anunció el álbum, la fecha también esta semana, sí, creo que. Sí, no fue hace muy poquito.
Sí. Había sacado.
Sí, fue como el viernes sábado que anunció que lo iba a lanzar acá.
Había sacado el single solamente, que era Too Easy.
Sí, y The Weeknd, que empezó el año con los tweets, ahí diciendo que tenía ganas de soltar todo el proyecto.
Bueno, The Weeknd fue como más largo, yo creo, sí. En general.
Ah, no, claro, pero yo digo así como a la fecha exacta, donde empezó
el año. Sí.
Y dijo ya, se viene, y después el lunes con todo.
También lo hice cortar, sí.
Pero claro, estaba ya anunciando el álbum hace meses, podría haber salido el 2021 probablemente incluso.
Sí, algunos lo esperaban así como ya a finales de 2021. Yo pensé que iba a salir este álbum así como ya más adelante, así. Porque The Weeknd siempre como que saca The King of the Fall, así como ya para otoño de los gringos, que sería ya como para agosto en adelante. Yo pensé que se iba a seguir con esa línea, tiene harto álbumes de aniversario de esa fecha, así que no, así como que quiso cambiar, año nuevo.
Sí, quiso empezar enseguida el año como dándole vibras a la gente.
De hecho, yo me acuerdo que fue el 31 de diciembre que subió esa conversación con su manager, la verdad que así como que la música puede sanar.
Claro.
Dijo así como, Dawn of New Year, una cosa así.
Claro, el amanecer.
Así que
vamos a empezar.
Sigamos ahí, ondeándonos. Directamente nos vamos al álbum de The Weeknd. Sí. Dom FM, así tituló el álbum.
Quiero tomarme el espacio para empezar a comentar este álbum, porque todavía no conozco mucho sus opiniones ni nada, pero en una de esas puede que la mía cambie, así que voy a empezar tirando la viola.
¿Anda basado?
No sé si basado, cada uno va a tener su opinión, me refiero a que quiero tirar la mía. Primero. Claro. Bueno, ya dijimos, Dawn FM, The Weeknd, nuevo álbum.
Quiero preguntar algo. ¿Qué les pareció la portada al principio cuando la vieron?
No me gustó. Honestamente no me gustó.
¿Para qué te voy a decir?
De más.
Sí, ¿lo escuchaban más raro?
Sí, pensé que lo iba a lanzar como en el 2050.
Es que al final era como una foto, al final. Sí, era como muy... no había edición, nada, era como una foto.
Hermanito, llame para la casa.
Era como, claro, es como... ¿Qué pasó con el personaje After Hours en 50 años más?
Envejeció, sí, maltrató.
Pero es normal, es como en Save Your Tears, cuando salió con la cara de Calamardo Hermoso, jefe de Sara.
Bueno, harto le hizo su cara igual. Pues, claro. La, como esa especie de cirugía, se puede decir así.
Por eso.
Todas las heridas que tenía después cuando sangraba y todo.
Choque. Claro, en el video también con las modelos que también aparecían así, después en el Super Bowl también todos los Weeknd ahí también con lo mismo. Pero me acuerdo que cuando salió el cover de After Hours también sucedió algo parecido, así como que a esto no le gustó en general a la comunidad, como que qué onda con este monta lleno de sangre, los dientes, como que también fue como medio extraño.
Pero da que hablar.
Pero fue como más al punto. Yo diría que cada como que de viejo, porque aún no tenemos así como el material audiovisual todavía completo. Como que quedó así como, what the fuck.
Claro.
O sea, a mí también no me gustó al principio. Pero ahora como que ya dependiendo de cómo lo lleve más adelante el personaje, cómo evolucione.
Al menos lo que se mantiene es su cara, porque ha estado como en todos sus proyectos ahí, sobre todo en los últimos, desde Beauty Behind the Madness, Starboy, My Dear Melancholy, After Hours, en todas sale su cara ahí como Kisland. El centro.
Bueno, en casi
todo. Igual, pero no es tan centrado en la cara, porque sale como más de lejos.
Sí.
En la otra es como el frente ahí su cara.
Sí.
Entonces, claro, como yo creo que ya es algo que lo va a mantener en todos los álbumes. que saque más adelante también.
Claro.
Y acá lo quiso jugar con eso, porque sí, siento que es como, claro, una evolución de After Hours, que el personaje, sí, claro, sí, envejeció, sí, se maltrató, envejeció. Bueno.
Cuenta una historia. Una premonición de, lo que, de claro, lo que puede llegar a ser su personaje.
Claro. Sí, pues, hasta ahora sacó el video de Sacrifice, sí, y como que una versión extendida del video de Take My Breath, así como que está... Claro. Como que...
Como el siguiente.
Sí, como claro, que presentó algunos personajes, así me acuerdo, una mina que sale vestida así como de rojo y... Y un momento como que se transforma como en zombie o una persona más anciana. Y The Weeknd está como en medio, medio como que está en drogas al parecer dentro del club.
Entra un círculo.
Sí, y después como que alguien le consume el alma. Así. Y ahí terminó, sí, el video. Así que todavía no se sabe realmente cómo va a evolucionar el personaje.
En verdad no está viejo y está, claro, consumido.
Claro, claro, no se sabe, bueno, si es como la realidad o es alguien que lo está tratando. Algunas teorías decían así como
conspirativas, que vendió, sí, su alma.
Sí, algunos decían así como, sí, en teorías, sí, sí, que el personaje este se iba a evolucionar y la versión antigua trata de darle consejo al de After Hours, que sería como al revés la historia. Así.
Claro.
Como,
claro,
que Don empezó primero que After Hours. Claro. Son teorías al principio, hasta, claro, ahora, así que todavía no sé.
También, según el nombre, After Hours sería como la última hora de la noche y Don, sí, es el amanecer. Amanecer,
claro.
Entonces, por eso, la continuidad natural, sí, de la historia.
Claro, sí, al menos, si, no sé, pues hay teorías de que podría venir antes o algo así, o después, eso, claro, se va a ir aclarando quizás en el futuro, pero sí, sin duda que están conectados los dos proyectos. O sea, sí, es una cosa, sí, de que es una continuación directa prácticamente.
Sí, aparte,
el estilo, todo.
Y claro, aparte, en personaje, se supone que el personaje de After Hours en su última canción murió, pues. En Until Bleed Out.
En el accidente.
Uh-huh. Sí, ahí en ese se supone que como que se desangra y, claro, murió desangrado, se supone el personaje.
Claro. Y que ahí también está lo de Sacrifice, que él como que vende su alma para no morirse.
Ah, una cosa en el, sí, accidente. Claro. Claro. O sea, Take My Breath y Sacrifice, claro, que van conectados, claro. Ahí, claro, ahí todavía
el,
estamos
en Weekend Verso.
Sí.
Claro, ¿quién te conoce, Marvel?
Tomando eso de Take My Breath, claro, era el tema que antes, que primero salió del álbum, que salió, me acuerdo ahí en pleno rollout de Donda, que salió, sí, salió justo ahí cuando estaba como en agosto por ahí.
Sí.
Que creo que salió el mismo día también de King's Disease 2, creo que también salió.
Sí, ese, sí, mismo, sí, también. Está.
Bueno, en lo personal esa canción no me gustó, todavía no me gusta de hecho. Bueno, pero también tiene un enfoque bien radial, digamos. Como similar un poco a lo que hizo un poco en After Hours, como ya dijimos, pero como que eso hizo que no anticipara así como tanto este álbum, porque sentí que él dijo en una entrevista que el álbum iba a ser como ese estilo. Dijo, siempre quise hacer un álbum así. Claro, como un álbum más como alegre. Y también por lo mismo, como basando en el tweet que habló con su manager, donde dijo, claro, quería como entregar una cura, una como algo para que la gente se sintiera bien. Eran tiempos difíciles, dijo, entonces... Confío en que la música puede como salvar y todo. Entonces, sí, yo creo que también estaba enfocado en hacer música más alegre.
Sí,
y por eso también se fue como en esa volada en este álbum. Y la verdad, tampoco me dejó muy contento, la verdad. Siento que los primeros temas son más o menos parecidos, incluso. Como, creo que el tema que cambia es el tema que está antes de Tyler, del tema con Tyler. Out of Time, creo que se llama.
Sí.
El tema que viene antes del...
El que viene de... justo hay una transición,
sí,
ahí.
Out of Time.
Justo,
sí,
viene una transición, si uno lo puede tomar, o como un cierre de capítulo dentro, claro, del álbum, que es la historia de Quincy. Hasta el,
claro, claro,
Quincy.
Claro, entonces todos los primeros
cambia,
temas...
Y ahí cambia totalmente el sí, enfoque, por así decirlo, de los elementos.
Claro, en cambio todos los primeros temas, no sé, pues, Sacrifice, bueno, sí, Dawn FM, obviamente, sí, el intro, Gasoline, How Do, sí, You Make You Love Me, etc.
Sí,
son más o menos parecidos, la verdad. Eso como que no me gustó mucho el proyecto, o sea, al principio me refiero, porque se me hizo un poco genérico un poco esa parte... Y ya después, la segunda parte, donde empieza con Out of Time, ya después viene el tema con Tyler y otros más, como que ahí ya cambia un poco el álbum y tiene como que muestra otra versión de él.
Sí,
no
de
es como
hecho,
todo alegre.
De hecho, es como la parte de R&B, si uno podría, sí, sí,
claro,
dividir el álbum.
¿No? No, y además los sonidos que tiene en la segunda parte también me gustaron harto porque son como, bueno, bien ochentero, noventero,
sí,
así
sí, como
que
arte una influencia. Reseña directamente de Michael Jackson.
Con
claro,
wave. Con harto...
Sí.
Sí, pues yo creo que a varios también les trajo así como recuerdo de Michael Jackson,
sin
ese
duda,
sentido así y, como...
Thriller y Off the Wall.
Claro.
Y de hecho, en una entrevista que hizo para el disco anterior con la revista Billboard, habló sobre que el GTA Vice City le abrió los ojos sobre la música de los 80.
Sí, sí.
Entonces él se puso a recordar con la música que hizo cuando manejaba el auto ahí por Miami ochentero, escuchando Michael Jackson
tiene esa vibra.
En la radio.
Sí, sí, bueno. Escucháis el álbum completo y tiene esa vibra de que
sí, te transporta... totalmente. Bueno, siempre quiso Michael Jackson, o sea, siempre quiso The Weeknd así como hacerle un pequeño homenaje, claro, más centrado en un disco, porque siempre se sacó como covers, claro, o alguna reseña, o solamente una canción así. Me acuerdo en Thriller que tiene a Dear Street Diana.
Un cover.
Y varias referencias, bueno, Can't Feel My Face también es una referencia clara también, claro, a Michael Jackson en cuanto a los sonidos, claro, y siento que históricamente siempre ha querido así como rendirle homenaje de cierta manera.
Claro, que se nombra también a él como los sucesores de Michael Jackson, también sí, Bruno Mars,
claro.
Sí, sí, como que la gente naturalmente lo ha comparado, sí, o algo así, en el sentido de la voz, más que nada,
claro, diría. Hay Philip Cummings también, que claro, también tiene una entrega como tipo Michael, así que siempre como que históricamente lo tenía. Acá como que se centró más y fue más inclusivo incluso a la reseña del artista Michael Jackson.
Sí, pues yo creo que este como que quizás es el álbum que más puede recordar a ese sí, estilo, o a Michael, como claro.
Y creo que teniendo Quincy claro, Jones, que era el productor directamente de Michael Jackson,
claro,
para sí, esos discos.
Claro, pero bueno, diciendo lo anterior, eso como que al principio no, bueno, en general ya después va cambiando obviamente el álbum y eso me gustó más. La segunda parte es la que más me gusta del álbum por lo mismo, porque siento que es un poco más original la producción en comparación a la primera parte donde los temas son muy parecidos. Bueno, de partida, como dije, Take My Breath, la verdad no me gusta esa canción, no siento que es como...
Muy radial.
Claro, radial y la, un poco genérica, la verdad.
Ni la versión, porque en el disco es una versión distinta.
Sí, eso me gustó porque...
De hecho, me gustó ahora el tema dentro del disco, me gustó bastante, más que nada por la combinación con el tema anterior. Claro. ¿Vale? ¿Cómo se llama?
Who do you make you love me?
How do you make you love me?
Sí, como sí, que termina con termina el comienzo
y, sí,
de...
Sí, hace una transición bastante tiempo, buena, que sí, lo hizo en After Hours, ¿con quién fue? Con Fate y Blinding Lights, para
que
sea,
sí.
Fue una jugada bien parecida.
Sí, creo que no fue como el único tema que hizo eso. Creo que también lo hizo más de uno acá.
Sí, las transiciones que se perciben bien poco.
Sí.
Sí, como que siento que eso le da como un enfoque bacán al álbum, más que allá el tema suelto. Sí, el tema suelto, claro, puede tener,
como single,
no te conecta tanto, pero si dentro escuchas el álbum entero, como que claro, bacán en esa
y
parte.
Lo interesante de que haga este estilo es que también conecta con otras generaciones.
Sí,
es como claro, que esta canción lo puede escuchar nuestros papás y le va a gustar hoy, sí, y me recuerda cuando yo era joven.
Claro.
Y
claro,
también le muestra un género nuevo. Quizá personas más jóvenes que no conocían esta música ochentera se empiezan a interesar por ese estilo de música.
Sí, claro. Sí, es totalmente una combinación de EDM, el estilo más techno, y a los 80.
Claro.
Fue una buena transición. Yo encuentro que igual los temas que están producidos principalmente por DJ en la primera parte, que son Switch House Mafia. ¿Cómo se llama? One Pix Point Never, el productor que trabajó sí, en
Point,
After Hours, igual.
Claro, Point Never.
¿Quién más que tuvo ahí? Calvin Harris. Metro Boomin también tuvo un tema.
Max Martin, Oscar sí, Holt.
¿Pero de cuál? ¿De After Hours?
No, ahora de Dom. Sí, al principio son puros DJs, así la producción. Me gustó más que nada porque va cambiando y tiene diferentes capas, así por así decirlo, claro, el beat.
Pero como la cebolla.
Sí, como una cebolla. Una lasaña.
Claro.
Y pero más allá como que no me gustó tanto la entrega, yo diría, de Weeknd, pero el beat solo sí son, me gustó bastante. De hecho, como que dejáis esos beats solo en un club y se prende la gente.
Ah, eso sí, sí. Pero claro, la entrega también, eso me iba a comentar, siento que igual a veces The Weeknd es un poco repetitivo el contenido a veces. Como que, por ejemplo, con After Hours a mí me pasó de que, bueno, me gusta harto, o sea, no es de mis favoritos, pero es un álbum que puedo como apreciar, digamos, como evaluarlo bien, digamos. Y pero los detalles que para mí más destacan de ese álbum, por ejemplo, y lo que hace bien The Weeknd, es que puede hacer un álbum bien conceptual.
Sí, sin duda.
Pero...
De hecho, como que no veo ningún álbum de The Weeknd que no
como ha sido tan suelto,
sí,
claro.
No, ninguno así.
Claro, pero siento que lo ha ido mejorando con el tiempo. Sí, por ejemplo, con After Hours fue como bien claro, conceptual, bien armado.
Sí, de hecho,
como... Y acá también, pero más que nada la entrega no me dejó tan... Porque es como... Sí, es un poco repetitiva, la verdad, lo que decía.
El error fue hacer muchas canciones, porque son 16 canciones... Para 51 minutos, quizás hubiera hecho sí, un poco menos, suena menos repetitivo.
De hecho, sí, ese es como uno de los puntos que fuerte que encuentro de My Dear Melancholy, que también es como es cierta parte como que también tiene elementos de este disco, pero más llevado así como a la vieja escuela de The Weeknd,
claro,
que es como una combinación. Sí. De esos temas me acuerdo que están producidos por este...
Algunos DJs,
bueno. Stein, ¿cómo sí, es sí, el nombre? El DJ francés.
Sí, sí.
Y uno de Daft Punk que estuvo también involucrado.
Claro.
Y ese también es como bien acotado y los temas también son electro, pero son como un electro
más
a Red Beat Dark. Como,
sí, más como puro, que tiene más... El tono del álbum es como más claro, triste.
Sí, más triste. Entonces como que también tenía un enfoque más... más, por así decirlo, más preciso, y este es como un poco más variado en cuanto a la temática.
Está más alegre, está más alegre.
Sí. También la apreciación personal depende mucho de los gustos musicales que tenga uno. Claro. Si eres una persona que le gusta el synthwave, puede que lo encuentres repetitivo, pero el disco te va a gustar. Sí. Eso me pasó a mí. Es un género que a mí me gusta bastante, así que el disco lo disfruté.
Sí. Yo, a mí no me gustó, nunca me ha gustado tanto el EDM, así como para... carretear, obviamente, sí, bacán, pero...
Como para estar todo el...
Sí, en The Weeknd como que uno ya tiene el estigma de antes, más que nada, porque claro, siempre lo he visto de The Weeknd como más la onda sad y como que... yo no creo que pierda originalidad, porque siento que su sonido, el old school, siento que él lo tiene perfeccionado y además que va a sacar algún proyecto futuro que... vuelva a recordar así como es ahora.
Sí, también
es parecido a lo que hace de repente bueno, cualquier artista que tiene así como este tipo de originalidad o su identidad, o no sé, Tyler, de repente sacando así esos videos medio extraños y todo. Pero siento que aquí The Weeknd se arriesga a involucrar nuevos sonidos en su discografía, más que nada. Como que se arriesga un poco más. Claro. Más allá le puede salir bien o no, le puede cargar a harta gente, a otro le puede gustar.
Lo intenta.
Claro. De hecho, como que en este disco hay harto debate entre los fans así como malos, más que le gusta el old school de Weeknd y ahora como el nuevo, por así decirlo.
No, el After Hours.
Sí, hay harto debate, sobre todo en este disco. Así, siento que más que en After Hours es como una combinación de muchas cosas. Así.
Claro.
Así que al menos en esa parte como que generó debate más allá. Después, avanzando en el disco, obviamente está la parte de más ochentero, y más adelante vienen los featuring. ¿Qué le parece los featuring?
No me dejaron tan
bien.
A mí no me dejaron tan conforme, la verdad. Tyler no me gustó mucho.
A mí con...
Pero el tema en sí, como que no... Podrían haber elegido otro tipo de producción, otro tipo de enfoque, así. Pero quizás puede que después me guste más, no sé. Y el de Lil Wayne, más o menos, sí, también. Pero
a mí no me gustaron los dos.
Lo que estuvo bueno, fue Jim Carrey haciendo la narración.
Sí, Jim Carrey tuvo un god.
Haciendo la de locutor de radio.
Sí, sin duda. Fue como parecido a lo que hizo Morgan Freeman con Savage Mode.
Ah, claro.
Sí, sí.
Que también, a pesar que no está en un track solo así como cantando, sorprendiendo en algo, pero como que dejáis esos temitas o interludios y son bacanes dentro del disco. Jim Carrey, más o menos, que es uno de los mejores de la comedia en el cine. Claro. Así, históricamente.
Un grande.
Sí, pues, así que la hizo bien The Weeknd ahí con tenerlo dentro del disco.
¿Ustedes qué calificación le darían al disco?
Yo creo que la calificación dejémosla para el final, yo creo, cuando cerremos el tema. Muy luego para...
Sí.
Ya. Siento que todavía tenemos mucho que analizar.
A mí los featuring no me gustó más que nada por el tipo de beat que lo hicieron involucrarse a los dos, Tyler y a Lil Wayne. Yo pensé que incluso hubiese sido mejor y más acotado que lo hubiese tenido a los dos en un tema.
Uh-huh. También hubiese sido bueno.
Y hubiese sido un tema así como un poco más tirado al trap o más tirado al rap. Ponte tú, igual Tyler hubiese estado metido en la producción, también hubiese hecho...
Tyler también, yo pensé que iba a cantar.
Pero... Sí, y a Lil Wayne lo hubiesen dejado en un verso, pero con un beat de rap, donde la rompa y después ya venga The Weeknd. O lo que han hecho antes, de repente, otros artistas, tanto como Drake, ponte tú, no sé, pues Gucci Mane, no sé, con todos los que han trabajado The Weeknd, que han sido más de la escena de rap, que dejan así como las vocales de The Weeknd, como loopeadas, y ellos rapean encima.
Ah, claro.
Sí.
¿Cuántas veces ha pasado eso? Que los temas quedan bacanes, man, encima. Con The Weeknd ahí loopeado, sus vocales en el background, y ellos rapean encima. Queda
eso es más como para sacar singles, porque igual dentro del disco como que no junta ni pega.
Sí, dependiendo de la temática, de lo que hablen, pero hubiese sido mejor, o sea, algo más a la segura, pero hubiese quedado bacán el track, en vez de tener a Tyler y a Lil Wayne en track de repente. Que
claro, que estaban ahí fuera de su ambiente.
Sí, están como incómodos, incluso yo cacho así como rapeando dentro.
Claro, pues yo siento que el tema con Tyler era como bien interesante de decir así como, ya, ¿qué puede salir de este junte? Así como... Pero el tema, bueno, de
parte... ¿no?
Claro, pero el tema, bueno, el verso era bien corto igual de Tyler, y la canción, claro, no tenía ni beat prácticamente, era como...
El Lil Wayne casi lo mismo igual.
No, el de Lil Wayne más prendido, sí, pues. Como que tiene una vibra más
sí, pero movida, fue corto, sí, también el verso.
Porque tampoco me imaginaba a Lil Wayne rapeando en un tema sin beat, pues, como, ha sido muy extraño, la verdad. Ponerlo. Era menos extraño, pero no sé si me gustó tanto.
El único tema que tienen The Weeknd y Lil Wayne, me acuerdo que uno que se llama I'm Good, pero tenía caleta de vibra.
¿The Weeknd y Lil Wayne?
Sí.
Creo que no lo escucho.
I'm Good, tenía un Dedication. Y era como más sad, sí. Era como otra vibra. Era como más Kisland vibes, así. Y también tenía ahí a The Weeknd medio lupeado y Lil Wayne rapeando encima, que era como más sata incluso todo.
Más
así que no se iba en esa vibra.
Sí.
Claro.
No sabía ni en esa vibra. Y ya después los últimos temas ya eran como un poquito más jugado a la segura, así. Me ¿sí? gustó ese tema Less Than Zero, ¿eh? Como
Save the
Tears.
Había algunas melodías que no las busqué ni nada, pero como que yo creo que las ocupó como en canción anterior igual. Como que de repente el tono de la canción, el del verso me refiero, era como algo que ya había hecho antes.
Sí.
Pero creo que lo hizo a propósito, claro, como diciendo una referencia a una canción anterior, pero no la busqué. Solo como que recuerdo haber sentido esa vibra.
Sí, sentí lo mismo. Desde Less Than Zero me gustó bastante cuando la vi en el streaming, porque The Weeknd como que estuvo en el streaming.
Sí, pues hizo como un evento.
En el evento, claro, y como que los últimos temas estaba súper alegre, así estaba saltando y me dio buena energía ahí cuando puso esos últimos temas ya, como que ya para cerrar el evento, así que esos temas me gustaron y obviamente ya The Weeknd estaba como entre comillas entrenado con esos tipos de tracks, así que le salió bacán el cierre del álbum.
Sí, esos temas a mí fueron como los que más me gustaron, la verdad, a pesar de que eran temas que quizás
más radiales,
territorio donde él ya había como conquistado de cierta manera. Fueron los que más me gustaron, la verdad, como que todavía no me acostumbro mucho a esta onda como media disco que hizo en el álbum.
Sí.
Pero no porque fuera el otro estilo, sino porque no. Simplemente sentí que no encajó como.
No conecta contigo.
Claro, una cosa así. Sí, pero más allá de lo personal, como que sentí que no eran temas que la verdad no me conquistó, la verdad.
Sí,
una cosa así. Pero también puedo darle tiempo, no es como que algo.
Sí, pues y aparte uno como que con los videos después uno le agarra la vibra a la canción así como dice, ah, ya, van para esta orientación el sacas. De hecho, como que uno, ahora poniéndome a pensar lo que dijo Rodrigo, lo del GTA Vice City, que esta weá es como el GTA Gay Balados, Tony.
Sí.
¿Alguna vez jugaron ese juego?
GTA 4.
Ya, que también tenían harta canción así como disco, ni que se supone que el guardia estaba como
dentro de una disco. Hasta la ambientación del mismo juego, porque jugaban el mismo mapa, es mucho más alegre que el otro.
A mí me dio esa vida, no sé usted.
Sí, porque, de hecho, estas canciones,
como espectacular,
tú las podís poner en el mismo Vice City, te ponía a manejar por la ciudad y engancha súper bien con el ambiente.
Sí, pues con el ambiente.
Porque esto como que te lo dicen que lo lanzaron en 1984 y tú lo creí.
Sí, pues.
El estilo de producción, por el sonido synthwave, tan característico de los 80, con esa caja de ritmo.
Sí, las frecuencias.
Esos sonidos.
Los tonos, los ritmos, todo eso te recuerda a cosas que ya hayas escuchado antes, ¿cachai?
Sí,
claro.
Y
con un toque más
con
moderno.
Un toque fresco, ¿cachai?
Sí, es como que básicamente yo creo que es una buena continuación de After Hours. Sí, le gustó After Hours. A la gente en general, así como la audiencia, así como que ya este disco sí o sí te va a gustar. Pero yo no creo que lo encuentre en superior, así como en general.
No, no, no creo que sea para nada superior a After Hours, a pesar de que...
Y en su discografía yo lo dejaría bien atrás.
Si alguno de ustedes, seguidores, va a Miami, hágase el favor de escuchar en el auto las canciones de The Weeknd y se van a sonar
de por sí.
Se van a sentir como en el Vice City.
Es mi idea, algunas canciones para viajar.
Yo creo que ya compré los derechos de una
radio
con la estación.
Puede que haya alguna.
Blinding Lights. Una radio que se llama Down FM.
Down FM.
Sí.
Yo creo que lo que, como decía antes, lo que The Weeknd ha aprendido a hacer bastante bien y ya aquí también lo siguió demostrando es, como decía, un álbum bien conceptual y más allá de la escritura o de algunos aspectos que uno le pueden gustar o no gustar, lo que yo encuentre bastante destacable es como el proyecto está presentado, o sea, puede tener una buena intro, un buen interludio, la temática como de radio la llevó bien a cabo, siento.
La referencia, pequeña referencia, tanto a disco como artista.
Michael Jackson,
Donna
Summer.
Claro, como que con After Hours sentí que lo consagró súper bien. No sé, siento que en ese sentido, y mantener bien el personaje, o sea, también lo hizo en toda la era de After Hours. Hasta acá todavía, en el fondo es como que continúa.
Sí, como que.
Y eso creo que es bastante destacado.
De hecho, sería bacán que en los conciertos haga lo de Tyler, así.
Claro,
de
cambiar el viaje, así.
Pasar de con sangre sangrienta a viejo.
Sí. La puesta en escena.
Sí.
Yo creo que perfectamente lo puede hacer, sí. ¿Y cómo se llama esto? Que siento que, claro, The Weeknd maneja bastante bien eso, más allá de que, como. No sé, pues la entrega puede ser parecía a lo que hizo antes, digamos, pero está bien adornado el álbum y eso te deja una buena sensación, digamos, porque está todo perfecto, la producción, Maya, no sé, porque uno siente, yo al menos escucho The Weeknd hace rato, entonces siento que de repente lo puedo sentir como un poco repetitivo en el contenido. Como algunas letras que ya ha ocupado, que ya ha dicho.
De hecho, sí, puede ser como el principal, entre comillas, defecto de The Weeknd en su catálogo. Así,
claro.
Es la misma temática.
Más repetitivo.
Sí,
antes uno lo entendía más porque uno, no sé, pues uno sabe la discografía atrás ya de Kissland, Trilogy y no es un personaje de esos discos, no es un personaje que creó así como conceptualmente, como en After Hours, ponte tú, o Starboy, que uno lo veía un poquito más ficticio, por así decirlo, porque uno sabe ya, esta persona, The Weeknd está creando este personaje, esta persona, sí, pero no ha vivido a través de ellos, o le están pasando, pero anexamente. Pero con Trilogy y Kisland...
Era como lo que vivía, ¿no?
Era lo que vivía y prácticamente lo decía crudamente, así, no sé.
Ha pasado por...
Me tuve que ir de la casa a la tal edad, tuve que consumir esta tal cantidad de cocaína, no sé.
Claro.
Tuve que vivir en la calle no sé cuántos meses, vivía aquí en tal bloque.
Claro. Cuando las canciones en ese tiempo supuestamente hacían referencia a las drogas, como I can't feel my face, como que por la coca no puedo sentir la cara.
Claro, cosas así como que uno lo veía y uno decía, puta, güey, que sí pasó por eso. Y después veía, no sé, las fotos o fotos que subía, ponte tú a YouTube, me acuerdo que subía, o a SoundCloud, subía hartas fotos con los tracks y fotos de él, así como cuando estaba joven. Y se notaba que estaba para la cagada. Entonces, como que uno le creía lo que decían las canciones.
También con los distintos estilos de pelo, ha pasado como por sus distintas personalidades. Sí, cuando tenía esos dreadlocks que parecía como un perrito.
Sí, una piña.
En la cabeza.
La escoba.
Sí. Un chihuahua aquí.
Yo me acuerdo que él mismo decía que cuando se cortó el pelo fue como una de las sensaciones más bacanas y como que dejaba el pasado atrás.
Claro, como una purificación.
Sí, sí. Ahora ya está.
Y de ahí dijo como.
Que, ahora.
Sí, pues, después dijo como que ya quería más enfocarse en el pop. Pero sin olvidar así como...
Como las raíces.
Las raíces, claro.
Sí, pues en general yo creo que la fanbase de The Weeknd siempre va a haber como un dilema ahí entre los fans de
antes
y
de
ahora.
Están peleando.
Claro, porque tiene un estilo bien marcado de antes. Pues, entonces a algunos les ha costado como adaptarse.
Sí,
pero ya hace rato que hace el pop, entonces también uno no puede quedarse en el pasado.
Pues. Sí, pues.
Es como eso.
Sí, yo diría que la discografía, el último fue de Matean Melancholy, que quiso recordar así como cosas más del pasado, más elementos de la R&B que hacían en 2011.
Claro.
En Trilogy.
The Weeknd, cuando está triste, yo creo que es sin duda la mejor música.
Sí.
Y por ahí cuando está más tranquilo, más conforme, por ahí puede variar un poco, dependiendo de la sensación de la gente, pero...
Es normal eso.
Pero es normal.
Muchos artistas cuando... rompen una relación amorosa, hacer canciones de desamor y todo.
Casi.
Ya pues sufre para que hagáis música buena.
Sí. Una cosa así, como que yo creo que a varios.
Casi como lo que le pasa a Drake, casi.
Necesita inspiración.
A Drake creo que le pasó también lo mismo. Siento que a Drake se le nota más, ¿no? Sí. The Weeknd, como que sabe manejar un poco más su carrera y su disco.
Sí, porque igual al ser los cantantes más de R&B, como que no se le exige tanto en la escritura a veces.
Sí,
porque siento que igual es como más un sonido, una atmósfera. Pero un rapero, obviamente, se le exige el doble de la escritura. Porque si es repetitivo, se nota demasiado.
Sí,
pero a un rapero se le exige mucho que él escriba sus propias líneas.
Y que no sea repetitivo también. Porque se va a notar el.
Se nota.
¿Y en la discografía entonces dónde lo dejan este álbum ahí, entre medio de todo?
¿De la historia, de la calidad?
Sí, de su discografía en general.
Por ahora yo lo pondría así como debatiendo con Starboy, con Beauty Behind the Madness, así como entre la parte más baja, pero no último ni malo.
Ajá.
No diciendo que es malo ni nada, sino que...
Lo comercial.
No lo pondría tan arriba, no, una cosa así. Sí. Siento que el otro... Como que los altos son muy altos y después hay un poco medio ahí en la discografía.
Sí, igual coincido en eso también.
Yo acá me voy a pelear con los chiquillos, yo lo dejo bien alto.
¿Sí?
Sí, porque a mí...
¿Por encima de qué disco? Por ahí, decimos.
Claro, de Starboy, que nombramos. After Hour puede ser mejor, pero me gusta, es que es una apreciación muy personal, me gusta esa vibra ochentera y lo hace bien. Porque no es como, no está forzado, sino que le da como para ser un heredero de Michael Jackson. Tiene el rango vocal, la imagen, todo.
Claro.
Y además siento que le abre la puerta a otros artistas que quieran hacer ese retro wave, o como se llame esa música estilo 80.
De hecho, lo hizo Tory Lanez. O sea,
claro, para ponerlo en boga, entonces él marca tendencia.
Sí,
entonces eso es importante.
Sin duda.
A ver si va para allá ahora la moda.
Claro. Porque la moda es cíclica,
sí,
entonces está como volviendo.
Claro.
Sí, sin duda. Creo que es de los artistas que más impacta y después se repercute en otro artista, como tú decías.
Es influyente.
Sí. Claro. Yo igual también coincido así con Jaime, lo dejaría ahí entre medio, no sé, entre quinto, sexto, por ahí.
Mid.
Sí. No. Es que es difícil, igual la discografía es como casi como debatir el de Kanye West. Pues. Uno ya sabe cuáles son como los más bajos, pero los que están ahí como... peleándose son más a gusto personal.
Sí, por eso, depende mucho de la persona.
El gusto personal.
Al menos The Weeknd se ha demostrado que es sólido en su coreografía y no lo veo sacando un mal álbum nunca. Así.
Claro. Sí, además yo siento que este álbum también, bueno, salió recién, pues, entonces también sí, tenemos que ir.
Todavía le queda caleta al personaje, sí, cómo evolucionar.
Faltan los videos todavía para...
Y algunas canciones, nada, subió, me acuerdo, una transición, sí, ese video de After Hours to Dawn, que fue como un tráiler, y la canción de ese video no apareció.
Claro.
Así que me tinca que va a salir un deluxe por ahí.
Puede ser, sí. Al menos en After Hours sacó al tiro un deluxe.
Cachín,
sí,
cachín.
Sí. Sí, no, yo creo que sin duda este álbum, como salió recién, tenemos que revisitarlo en unos meses más. Ver a dónde lo ponemos, ver si cambia, mejora. Yo igual siento que, claro, yo dije que lo tiré un poco para abajo, pero también no lo voy a lapidar. O sea, voy a darle el tiempo que merece y en unos meses más conversaremos de nuevo a ver dónde lo...
Pero está bien,
si subió o bajó, una cosa así.
Está bien ser honesto.
Sí.
No, claro, sin duda, pero también lo pongo ahí con un asterisco. O sea, no lo voy a enterrar ni nada, sino que solamente digo que
había
cosas que, claro, que me gustaron, sí, que no. Sí.
Sí, va.
Veamos cómo envejece.
Sí, claro, sin
creo,
duda.
Yo creo que va a envejecer bien. No como la portada del álbum, pero...
Eso mismo. No como, claro, envejeció Abel.
No envejezca tanto como la portada. Sí.
Pero ojalá no esperar tanto.
Creo que sí puede envejecer bien.
Sí. ¿Qué nota le van a poner acá al álbum? De momento, obviamente. Salió del viernes nomás, así que...
De
¿qué
momento,
nota le ponen?
Por la estructura, por todo lo que ha sido.
¿Qué nota le ponen de 1 a 5 estrellas? No, como la,
de
como
a 10,
la
revista.
De 10, yo creo.
De 1 a 10.
Bueno.
De 1 al 10, sí. De 1 al 10, yo le pondría una 8. 8, sí, un 8. 8 a 5. Ahí al pasar el tiempo, yo creo,
claro,
que podría subir
la calificación.
Pero el concepto en sí me gustó harto. Porque igual lo escucho harto, hasta música ochentera, ¿cachai?
Claro,
sí.
Y para mí, por ejemplo, me gustó harto, pero hay que darle su tiempo.
Claro.
Sí. A mí al menos es como bien difícil, porque no sé, yo le daría, no sé, si es por eso, pues nota 10, no sé, a Trilogy, cualquiera de esos mixtapes, Kisslight también le daría un 9 por ahí, un 10, y Starboy yo ahí me le bajaría la nota y este lo veo así como a la par casi, o Beauty. Al Beauty siento que el disco que menos me gusta de The Weeknd, pero sin encontrarlo malo, así que...
Pero pongámosle número.
Así que no sé, le daría como un 7 así.
Ya, yeah,
un 7.
Yo creo que le doy un 7,5 por ahí, sí. 7,5 a este álbum. No es malo ni nada, sino que no es nada tan extraordinario, pero con un asterisco viendo.
Acá yo voy a ser más generoso y le doy un 9,5.
Ah, bastante.
Me gustó.
Estamos divididos, sí, cabrón. ¿Viste? Acá sí, hay dos que le gusta más The Weeknd actual y hay dos que le gusta más Lost School.
Eso es lo...
Nosotros somos como la versión de la portada.
Eso es lo bonito que se dé el debate. Sí.
Los viejetes. Sí.
Claro,
los viejitos.
Todavía escucha House of Balloons.
Claro.
Nosotros somos más viejitos que somos ochenteros.
Veo.
Sí. No, pero sin duda ahí hay que seguir escuchándolo y más adelante vamos a estar más claros. Salió hace dos días, así que no va a ser tan malo.
Se va, nada. Así que hay que esperar ahí también como evoluciona. Quiero ver todavía, sí, que ojalá saque hartos videos.
Sí.
Bueno,
sí,
After Hours se supone que iba a sacar varios videos y los canceló algunos.
Los canceló.
Y eso que sacó harto igual para,
sí,
After Hours.
Pero creo que son necesarios si vaya a ser como material cinematográfico.
Sí.
Igual, bacán.
Sí. Así que bueno, ya dejamos más o menos claro nuestros pensamientos. Divide un poco con, sí, la de The Weeknd. Y nos vamos al otro álbum que salió esta semana, que es DS4 Ever. DS4 Ever.
Sí, DS4 Ever.
De Gona.
El guatón.
Sí. Sergio Kitchens. Sergio Cocina.
Rihanna.
Rihanna y un traje Halloween. Sacó su nuevo álbum ya después de casi dos años desde Wanna.
Yes.
Con varias colaboraciones acá también, John Talk, Future, 21 Savage,
Drake, Kodak. Se supone, sí, Drake se supone que iba a salir,
no sé. Dijeron que venía luego,
pero no apareció.
Por ser Roddy Rich,
Kodak Black,
Chloe Bailey, creo que se denuncia.
Chloe.
Sí, ¿quién
y
más?
Y Neshi.
John Blue, Chris Brown.
John Blue, Chris Brown también.
Sí.
Así que ahí, eso más que nada. Eso fue lo,
sí,
principal.
Bastantes temas, diría.
19.
Sí, pero 19. Lo bueno era la duración. Yo cuando me metí al álbum, enseguida vi la duración, porque una cosa es tener 30 temas, oh, y otra cosa es que dure una hora.
Dura una hora.
Que siento que una hora es razonable, sobre todo si es un artista que se tomó su tiempo.
Sí.
Y eso me gustó, que no era como una hora 20, por ejemplo, o algo así, que hubiese sido la tarde.
Sí, sí, sí.
Pero era una hora más o menos, y en ese sentido, bien. No sé qué les pareció el álbum.
Comparado a alguna, me gustó más alguna, más que nada, sí, la vibra. Sí. A pesar que el flow se repite bastante, que es una de las falencias, pero siento que con una era como más directo, así, tenía como el concepto, claro, los elementos que queremos tocar, que queremos desarrollar, y aquí fue un poquito más así como dependiente de los productores que tenía, sí, involucrados. Ya sea Metro, Wisi,
sí.
Turbo, sí, Taurus.
Lo están muy made igual.
Sí.
Entonces sí lo estaban como carreando un poquito.
Sí, como que los productores que, sellarle un poquito la película.
Sí, yo creo que cierto que bueno, no es como alguien que sea muy como su versatilidad, yo creo que recae un poco en eso, pues, en la producción.
¿Cómo caer en el flow?
Claro, porque si tú le pones un beat malo a Gona, yo creo que la verdad que no es nadie directamente. No. Así es tajante. Tiene que ser una buena producción.
Que las líricas son nada básicas, claro.
Lo dice mucho, pues, directamente. Total. Sí. Lo dice mucho Gona, la verdad.
Sí, la Gona es como dependiente del flow y el beat.
Del flow y el beat, sí.
Sí, estoy en duda. No. Sí. Porque me hacían algunas producciones, no sé, man, una vez que me cagué la risa, que dijo así como... se lo ha hecho en la cara a la mina y parece vaca ahora.
Ah, sí.
¿Me escucharon por ahí la leche? Sí, sí. Pasó piola, yo me caí en la
mano. Escucharlo así.
Sí. Parece vaca, sí. Porque de la enjada blanca.
Claro.
Así con el lechero. Así que, no sé. Ha tirado siempre esas líricas así como más básicas, más cochinas. Obviamente que son para el club ahí, para street club.
Para la calle.
Para la calle y se respeta que igual siga en su línea, así como que claro, igual tiene sí su línea marcada, gana.
Sí,
y...
su oyente es pura gente fina.
Sí. Pura finura.
Así que sí, pues yo creo que como que con ganas y como que igual hay un techo ahí, pues como que él no puede como... O sea, me sorprendería si es que él alguna vez hace algo así como bien diferente, digamos, porque no...
Claro.
No siento que tiene como el suficiente talento como para poder... No sé, pues experimentar en algo así totalmente raro, así.
Como hacer en un boom bap, no podría.
No, pues no creo. Entonces siento que.
Yo creo que lo podría con Lil Baby.
Hasta ahí, pero bien. No, pero es que tampoco. Lil Baby igual puede rapear. Pues.
Sí, por eso tengo. Yo creo que podría hacerlo con Lil Baby haciendo
con el compañero, claro.
Sí, un back and forth de versos, no sé.
Otra vez.
Sí, pues. Claro, bien acompañado. Podría hacerlo así.
Claro. Pero yo, obviamente, el fuerte de Gona está en eso, pues en buen flow. Que la canción suene como corresponde.
Melódica.
Y obviamente sí, pues
eso, la producción ahí. Así empezó el disco, de hecho, como bien melódico, me acuerdo, el primer track fue de la guitarrita, sí. Casi como que usan música acústica, música así japonesa, así, sí, al principio, para empezar los beats. Y eso me gusta, es como que tiene su identidad por ahí, claro.
Como hawaiano.
Sí, después ya los temas esos con Future y John Toko y etcétera, también fueron singles, así, directamente. Push and P.
Bangers.
Sí,
el tema con 21 Savage también ese beat era como bien agresivo, así como que pegaba, así que me gustó harto ese tema. Debe ser el más favorito.
Sí,
es que sigan su línea del drip.
Sí, sí.
Darse, ¿cachai?
Claro.
Entonces, igual... Bueno, sí, sigue en esa línea.
Sí. No, igual me gustó el álbum, pero también, obviamente, considerando lo que dijimos antes.
Hay temas que te los vaya a saltar sí o sí.
Sí, sí, tenía algunos, obviamente tenía algunos temas que no eran así como muy, que no le aportaban mucho al álbum.
Es que se hace repetitivo.
Sí, se hace repetitivo. Sí.
19 canciones.
Sí, es que en general, como que qué álbum de trap no ha sido repetitivo si tiene más de 10, más de 12. Más de,
sí, pues tiene que tener
más de 15.
Díganme alguno así. Y exceptuando a Travis Scott, porque no, yo diría que los álbumes de Travis Scott sean full trap.
Sí, tiene instrumentación.
Sí, pues.
Claro.
Entonces, como que de por sí es como la falencia en cuanto a los discos de
trap. A veces menos es más.
Sí,
sin duda.
Ejemplo, claro, estoy en Savage Mode 2.
Sí, pues.
Sí, claro.
En general, 21 Savage creo que ha sabido llevar eso bien en su discografía.
Sí.
Con los Savage Mode.
Sí, o no John Tok también. John Tok también lo ha hecho de buena manera, sí, a pesar de tener...
John Tok ha tenido de ambos, sí. John Tok ha tenido álbumes largos y álbumes
precisos. Ahora está teniendo álbumes más largos, pero claro, los de antes eran bien acotados,
bien punto. Sí. Así como que, claro, es difícil romper esa barrera. Si Gona, yo creo que directamente quería sacar más temas. Así.
Aparte que siento que los artistas de trap, como Gona, a veces John Tok y otros más, obviamente, a veces como que no son buenos para hacer tanto álbum. Bueno, John Tok sí lo ha hecho, sí. John Tok sí ha tenido algunos álbumes buenos conceptuales. Pero algunos como Gona, por ejemplo, también obviamente ha tenido álbumes, no le voy a quitar mérito. Pero hay varios que no saben hacer álbumes conceptuales. Pues entonces le tiran 23 temas... Y como que en el fondo se enfocan más en las ganancias, creo yo, del álbum.
Sí.
En lo que les deja cada canción de plata. Pero obviamente un álbum conceptual tiene que tener su límite igual.
Sacrificando calidad.
Sí, sí,
por aquí pego en eso, en tener muchos temas en los Drip Sessions. Porque en los anteriores no habían sido tan largos. Por ejemplo, el DS1, el 2 y el 3 no habían sido tan largos.
Sí, bueno, más acotado.
Y aquí ya pegó ya de 19 temas más o menos.
Sí.
Debería haber sido más acotadito.
Claro que tiene más conexiones igual, con también ayuda a Yontoco un poco, también, claro, tiene más involucrado a la cultura en general, así como que si va a sacar álbum Gona o Yontoco, que van a tener harta gente sin duda aquí en adelante.
Está más pegado ahora.
Bueno, sí.
Y un buen tiempo más. Lil Baby, si llega a sacar álbum este año, va a pasar lo mismo. Así como que hay que ver cómo lo lleva también, pero no creo que tenga puros temas solo o gran parte del álbum sea solo. Es decir, sí, Lil Baby, 70% yo creo que van a ser featuring, ya sea de otro rapero, otro vocalista o más productores.
Lil Baby también yo creo que otro ejemplo de un artista que está en el límite también con su música, no con la música que hace en general, sino que con sus proyectos, porque también siento que los proyectos que saca son así, como un poco largos, no son tan acotados. Y él, siendo un rapero que, no sé, por los últimos 2 años la gente ha sabido apreciar más, y no solo de su nicho, sino que también de la música en general, el rap como más, casi por todos los lados, diría.
Sí, no, Lil Baby,
entonces tiene la misión ahora, yo creo, este año de poder sacar algo un poco más acotado y que no sobrepase, no sé, por los 50 minutos, que ojalá deje las canciones que corresponden y no... No, 23 temas, 25 temas, claro. Porque puta, ahí ya, va a fallar, claramente va a fallar.
Vaya a fallar en varios temas.
A mí me pasa tanto con Gano, con Lil Baby, cuando hablan mucho así como de la joya, del auto, del reloj, Patek, Patek.
Sí. Los Patek. Y otras veces que rapean en idiomas extraños.
También.
Sí, de hecho, como que no me importa tanto si los temas son de seducción, ponte tú, o de club banger, pero sí tanto de las marcas, así como que cada rato marca.
Que eso es para que le lleguen los patrocinadores.
Una cosa así,
¿no? Pero termina siendo al revés.
Y te van a llegar regalías de todo.
Claro, sí, no, ahí es como van a la joyería el lunes a cobrar
las chalas Zico.
Sí. Claro. Pasear por Santorini, güey.
Sí. No, pero como mencionando todo lo que dijimos antes, así como que uno ya va, no sé, predispuesto a lo que va a escuchar con Gona.
Sí.
Yo ya sabiendo eso, yo ya me fui directo a eso y me gustó el álbum. Basándome en esos parámetros, obviamente.
En la producción.
Sí, pues.
En los acompañamientos, por ejemplo. A mí me gustó, por ejemplo, la primera mitad. Porque
empieza bien.
Los feats lo encontré sólido. El de Tony One, el de Kodak. El de Kodak fue yo
también
creo que el que
bueno.
Más me gustó.
Sí,
Kodak, cierto, canta bien.
Y que me gusta más John Talk, pero... No,
pero igual tuvieron buenos los juntos y entonces, los dos me gustaron.
Tuvieron buenos los juntos.
Sí, casi todos. A Love Cake igual me gustó.
Sí.
Algunos de R&B eran 50 y 50, pero a veces eran buenos. Sí. Me sorprendieron algunos.
Eso fue un tema que me gustó solo. Y Living Wild creo que era un sample de otro tema, pero no me acuerdo de cuál.
Una producción igual ahí se la mandaron. Sí, estaba bueno.
Y el tema con Lil Baby no me gustó mucho. Ya. Lo encontré así salteable.
Muy trola rápida. Uh-huh.
Claro.
Genérico.
El de Hero igual. Como que ahí.
Ahora no, that bitch.
Tu Easy, me acuerdo de cuando salió, no lo escuché tanto, ahora me gustó el tema. Es buen hit. Y también le pusieron un remix.
El remix con Roddy Ricch. Eso lo encontré mejor.
Sí.
Con
ahí Roddy Ricch que le pegó bastante. El remix.
Y aparte habían
sacado. Pero el tema igual es bueno, si es el original. Sí, igual me gustó el. Con Future.
Dialon con John Blue y Chris Brown, ese era como un tema de Chris Brown casi.
Sí, pero todos andan así como medios como emotivos. Así. Bueno, la última parte del álbum es así.
Sí.
Como que casi termina emotivo el álbum.
Sí. ¿Sí?
Por ejemplo, Sora Fair Hair.
Sí.
Empire.
Sí, Empire sí. Igual. No era como bien.
Missing Me igual.
Se abrió un poco así. Sí.
Sí. Bueno. Para llorar.
Sí, tenía ese contraste. Igual fue interesante. Como que.
Para terminar de agarte.
Claro. Como que ahí se pone depresivo cuando la ropa no le llega a tiempo. Cuando quiere salir a
hacer pinta y no le llega a tiempo.
Yo no sufro con esa perra. Claro. Sufro con la ropa.
Eso le pasa por comprar en Chain.
Anda trayendo promo. Vendiendo zapatillas por Instagram, por la historia.
Guatón rata.
Importaciones. Importaciones una.
Claro. Sí. No, en ese sentido.
No se hacen devoluciones.
Claro. Sí. El tema que viene con Drake se supone que es.
Estaba por salir,
sí. Snip. Sí, ahí lo escuché y. No, suena a fuego.
Debe
ser de los sólidos. Sí. Así que me imagino que viene Deluxe por ahí entre medio.
Hay que esperar.
O puede que lo agreguen nomás.
También fue un bonus track.
Ahora último están haciendo eso de repente.
Sí. Y de hecho se nota, porque para qué ha dejado a Drake fuera de la
lista. Le suma.
Eso es lo bueno en la plataforma digital, como que dais la playlist nomás.
Sí.
Claro. Sí. No, en ese sentido, no sé, yo. Me gustó el álbum. Obviamente no lo veo así como perfecto ni nada, porque no esperaba un álbum perfecto de Gona, pero cumplió en su línea. Así como que. Tiene hartos bangers, yo voy a seguir escuchando pero eso sí, yo creo que hay que estar atento a ver cómo evoluciona también, como dijimos antes, porque por ejemplo, cuando salió Cold War 3, me gustó un poco al principio y ahora no me gusta.
Entonces,
claro, ahí me gustaba un poquito más, ahora le bajo la nota. Entonces, este también puede pasar eso, o sea, está en el medio así. Entonces, a veces puede ser un medio para arriba o para abajo y
hay más arriba. La palabra
clave. De hecho, me pasó al revés con Guna, no me gustaba tanto cuando salió y después con el tiempo ya... Ahí estaba pegado con algunos.
Aprendiste claro. a valorarlo.
Sí.
Entonces también ahí, yo creo que los dos álbumes que salieron esta semana va a ser clave el tiempo ahí, sí. como ver cómo sí. evolucionan, si para bien o para mal.
Sí. Aparte que los dos van a estar, se supone, tenían un guiño ahí con Metro Boomin, que se van a estar en el disco sí. de Metro Boomin.
Ah, claro.
Uh-huh. Y veamos cómo avanza lo de Freddie Gibbs.
Ah, también.
A ver, pues, si sí. También, oh, sí. sería bueno que sería interesante uno tirando un teaser.
Bueno, lo tiró en el álbum, pero era bien.
Pero dice directamente esto fue con indirecta.
No, pero aquí hay que nombrarlo.
No, no lo nombró, no se lo nombró.
Sí, dijo, no se lo dijo a
eso. Algo, era como algo así como que no me cae bien Freddie Gibbs, no me gustan las mentiras, una cosa así. Pero fue eso, no, esa pura línea, nada más. No, siendo que igual exageró un poco porque, bueno, expliquémosle a todos, el beef se basó en que hace un tiempo Gona salió en un programa de televisión hablando un poco sobre el caso de su primo, que creo que está arrestado por asesinato. Y Gona como que dio su opinión sobre el tema y como que se metió más allá, digamos, dando apreciaciones personales, el tema de los snitch, como que, no sé, por el tema de las pandillas, ahí como dando su opinión. Y Freddy, como es más, tan más de la calle, no le gustó eso. Entonces no le tiró la pelada a Gona, pero dijo, estos raperos que salen comentando cosas, de repente como que no deberían meterse en ese tema. Así como sí, que son, para mí son snitch igual.
Después aclaró así, como que me gusta Gona.
Sí, po.
Pero no anda con esa bola así. Claro, sí, me gusta su flow, pero no anda con esa bola así como... Mira.
Respetando los códigos de la calle.
Claro. Sí, pues. Sí. Entonces ahí Gona se lo tomó personal, a pesar de que no era nada directo, él se lo tomó personal y lo metió acá en el álbum. Más encima, en la semana le puso ahí en Twitter, dijo, no, y cuando salga este álbum... Sí, pues. Así como ninguneando un poco a la carrera de Freddie Gibbs, diciendo, se va a hacer famoso conmigo. Y eso obviamente generó ahí debate.
Me llamó la atención, sí, que Freddie Gibbs se escuchó todo antes que saliera el álbum. Sí.
¿Cómo se escuchó antes?
Porque escuchó la frase antes que saliera el álbum. No, no fue así como el día después. Freddie lo escuchó como dos días antes que saliera el álbum.
Era informante.
Es que creo que Academics, como que también, Academics, que también tiene mala con Freddie Gibbs, puso como el verso, como que... Puse como la partecita ahí y estaba como filtrada la semana.
Sí, bueno, Academics, de hecho, la traía de Freddy Gibbs, lo agarraba para el huevo. Sí, firme Academics, todos los días. Lo ponía así con un cuerpo más gordo y lo ponía su cara.
Sí,
así que se viene ahí un pif pequeño.
Sí,
habría
que ver qué
pasa. A ver si crece.
Sí, no, ojalá se le responda tampoco.
Es que claro, Gona, como que
le va a responder. No le conviene.
No le conviene.
No le conviene mucho.
Obviamente no le va a poder decir nada que le pese así como a Freddy Gibbs.
Sí, no, para nadie yo cacho que Freddy Gibbs lo balea.
Claro,
lo balea.
Es que ni siquiera va a ser como algo se parejo.
Sí, para nada.
Y a pesar de que uno le puede separar como los géneros, y el mismo Freddy incluso dijo así como que Gona para mí es uno de los que mejor hace música hoy en día. Gona, o sea, Freddy igual escucha harto trap.
Sí,
le gusta. No sé, pues él puede disfrutar a Future, a John Tog, a otro artista así. Recuerdo que le he visto tweets así donde destaca a varios de los traperos de hoy en día. Él puede como separar las cosas, siendo un rapero como más consciente y que hace algo así como más conceptuales. Él como puede disfrutar el otro estilo.
Sí, pues pero, se respeta así con la cultura de rap en general.
Tiene colaboración con John Tog y con Asa Ferg igual. Claro. Más antiguo así, como 2014, 2013.
Pero le faltaron el respeto y el loco es choro. Entonces ahí...
No, pero yo creo que se lo va a tomar como broma.
Yo creo que no
va a sacar nada. No lo va a pescar a Gona. No,
a menos que se siga escalando ahí.
Sí, cosa, a menos que Gona ya le ponga más presión.
Claro. Porque ya se cuenteó el Gona diciendo te voy a hacer famoso. Entonces lo insultó directamente.
Claro. Pero Freddy como que en los tweets que respondió puso así como que en el fondo estaba agradecido de que le hayan mencionado porque dijo, puta, me presentó a varios oyentes de Gona que no tienen ni idea quién era Freddy porque no es el mismo...
Audiencia.
No es la misma audiencia. Claro, obviamente es más mainstream, se podría decir así, la de Gona.
Totalmente.
Entonces dijo, puta, gracias, me presentó a varios de sus oyentes, así que...
Máxima, va a sacar álbum, se supone, este año.
Como dicen, que no existe la mala publicidad.
Claro. Sí, pues dijo, no, este va a ser mi año, así que dijo, puta, ahora hasta los raperos populares me mencionan, dijo, así que lo tomaba como algo bueno. Así que yo creo que no va a seguir, pero vamos a ver qué pasa, en una de esas... Todo puede pasar.
En volar le diré su pequeño en directa cuando salga el álbum.
Sí, algo así. Es
que no escala también. Yo he hecho que igual le diré su pequeño,
frase.
Su pequeño cariñito ahí.
Creo que podría tirar una frase así como molestándolo que Rihanna lo...
Claro, una cosa así. O por la hueá de ser facho ni hueá así.
Claro.
Es que el wea, así,
o también por el mismo físico, es igual
por gordo.
Varios molestan a Gona por ser gordo.
Por gordo.
El aceite.
Entonces, por ahí
el aceite de Gona.
Por poner a talla S.
Que le quedan apretados, sí, porque los pidieron más apretados que tienes.
Sí.
Una unas bailarinas que usa de repente.
Los barquillos.
Todo se marca, demasiado cuando pone esas caras así con...
Claro. Seguro, la polera que se le marca la guata y los pantalones apretados.
Sí. Sí. Tiene varias.
Y súper abajo.
Que, sí, igual como que están ahí, bueno, entre comillas, porque vos tampoco en la escuela de John Toca, así como están negros, sí, lo que te digan.
La buena vida,
¿no? Sí, y la poca vergüenza.
Sí, po.
Sí, pues Freddy ha molestado, no sé, al mismo día Academics, sí, a Con ahora también, ahí con el físico y todo, los molestos.
Coda Black. También. A dos, a LQJ, la otra vez igual, cuando sí, tiró un freestyle y Freddy se agarra, te ponía la wea.
Sí, digo, la misma historia ahí.
La misma, y todos los días.
Sí, no, así le da.
Lo tenía de casero.
Sí.
Como que huevea lo huevea en nueva escuela old school, Freddy, sí, es como man, que le da lo mismo la wea. Así, al final como que echa que huevea, pero igual lo respeta a todas.
Sí.
Es rapero.
Pero bueno, ¿qué nota le ponen a
Years Forever? ¿En parámetros de Gona?
En general, así.
En general, de música trap.
En sí, general, sí, en general. Yo le pondría un 7-5. 7-5 es generoso. Porque los beats me gustaron que, más que nada por la producción. La producción no falla.
Sí, sí, no. Wisi me gusta caleta últimamente.
Yo le pongo un 6.
Sí, no. Sí, igual. Sí, igual un 6.
Sí, yo creo que también puede ser un 7,5, pero con un asterisco también. O sea, como que puede bajar a 7 fácil.
Bajar a 7.
Sí, puede bajar a 1 si tengo un mal día.
Más de 7 no que lo baje, pero. Pero por ahí, así como 7,5, siendo bien un poco generoso, pero también, obviamente, viendo los parámetros que tiene Gona, o sea, uno sabe a lo que va con Gona.
Claro, la revista sí. Rolling Stone le dio 3 estrellas de 5.
Claro, como medio.
Un 6, claro.
Sí. Como medio,
sí. Sí, le dio un 6.
Sí, po.
Y aparte del primer álbum de trap, así que no sabemos cómo evoluciona de aquí a más adelante.
Sí, po, sí, es que hay varios más, no sé, sí, po.
Se supone que ha estado en varios proyectos este año, así sí, que, al menos en términos de producción, yo creo que la mayoría de los álbumes de trap que se esperan van a estar bien en cuanto a
bien producido.
Claro, allá en las grandes ligas.
Sí, no veo un álbum de este año al menos de trap que no tenga buena producción, así que yo creo que dependiente más de los flows y la entrega.
Sí, así que bueno, vamos a leer los saludos ahora de la gente que nos dejaron esta semana. Tenemos acá a B.Retamal, dice hola. Un saludito ahí también. Hola.
Hola, hola de mar. No, hola, hola, hola.
Ah, sí, nos lo puso al H, así que.
Hola de mar.
No. Oye, después tenemos otro que pone otra hola.
Olguita Marina.
Con sin H, así que.
No, o sea, temporada de playa.
Temporada de playa, me imagino que por eso va. Sí, saludo para Pablo. Después tenemos. Un saludo para Aka Fly también. Tenemos a Renato Gormaz, dice un saludo porfa. Es página. No, es bacán su página porque no hay ninguna que vea los géneros que ven ustedes en Instagram, así que un saludo también por allá.
Por eso le hemos dado un piso a todas las otras páginas.
Sí, sí, nadie lo hace como BitsyB, así que suck my dick.
Nobody fuck with.
Sí, después tenemos a David. Tenemos a David 2001. Hola cabros. 247 Cent dice, quiero dejar una pregunta, ¿a ustedes cuál fue el mejor artista del año?
21 del año pasado.
Sí, del año pasado. Sí, sí, no, del año pasado. No.
Artista.
¿En general?
Sí, yo creo que en general.
Tyler.
El que dijo artista.
Sí, puede ser Tyler.
Tyler.
Puede ser. Menos uno de los artistas, seguro. Sí,
sí. Me doy el crédito por la producción del mismo. Barras claro. Del mismo álbum, bueno, del mismo.
Puede ser, puede ser. Después tenemos a Ignacio.rc, dice saludos cabros, gracias a ustedes he descubierto artistas tremendos.
De nada, que,
muchas
de
gracias,
de nada, de nada.
Para eso estamos. Tenemos a Legítimamente, dice saludos a Bruno y a Chucho, que los seguimos desde el 2019.
Saludos.
Después tenemos a Westboy Félix, mándeme un saludo también ahí para... Pues voy y un saludo para Style, dice espero que estén muy bien y se cuiden mucho.
Así que, los saludos.
Sí, un saludo para todos ahí. Sí.
Vacilen, fumen, tomen.
Sí, no, ya empezamos el año con todo,
aprovechen,
imagínate aquí.
Verano. Aprovechen, pero no se vayan al chancho porque si no van a terminar como The Weeknd.
Sí.
Millonario.
Arruga,
millonario.
Millonario haciendo música.
Sí. Sí, así que bueno, ya empezamos el año con todo. No queríamos estar acá tan luego, pero el deber nos llamó.
Sí, no, y aparte, bacán empezar el año así.
Con música.
Algún candidato a álbum del año y sí. Algún álbum de trap sólido.
Sí. Sí, y más encima esta misma semana sale el álbum de Air Sweatshirt,
sí,
Sick.
También.
Así que ahí.
La otra semana lírico, también sale.
Sí, puede ser algo más lírico. No, se va a fin de mes. El de Ghetto Bats y de
Ergen. ¿Cambiaron la fecha?
No, a fin de mes, a fin de enero. Ah, también el de Corday se viene esta semana.
¿El 14 de enero?
No, no, es como el 28, algo así. Pero igual también de enero, así que enero empezó con todo.
Viene un single de Games, se supone, con Caña igual.
Con Hitboy, creo que está en la producción, sí, sí, algo así.
Sí, sí, sí. Anunciaron por ahí también el soundtrack de Black Panther 2 también.
Ah, pero era como los planes nomás, todavía no hay fecha, así. Porque
está como en proceso.
Sí, un proceso.
Iniciales,
sí. No, pero el año ya empezó ahí cargado, sin duda. Sí, y con todo.
Si ya estamos acá es porque va a estar duro todo el año.
Sí, así que...
¿A qué artistas esperan este año? Así como, si pueden nombrar uno,
¿a uno solo?
Kendrick. ¿Por qué va a recargar?
Claro.
Sí, obviamente Kendrick también, sí, pero no se sabe si va a volver o no, así que no, tampoco podemos irnos en esa. Sí.
Al menos prometió nuevo, así, la última vez que...
Sí, al menos ya lo dijo, sí. A$AP Rock igual también, A$AP obviamente. Rock. De los que de los grandes así.
Sí,
no,
es que esperáis caleta, igual que quedan harto, que falta que tienen su álbum. Sí, porque sí, ya llevan harto tiempo, por ejemplo, Funk también.
Sí. De ahí lo veo más lejano porque Flanunchen no ha dicho nada.
Sí,
no
sé. Saltó unos,
no se sabe nada.
Saltó unos temas hace como un año, dos años ya.
Sí, dos años. Sí, sería. Yo estoy ahí con Encha de Kendrick, A$AP Rock y Metro Boomin, me interesa ver lo que puede hacer.
A Metro, sí.
Sí. Sí, también yo creo que puede ser sólido el álbum. Así que eso, ya nos estamos viendo. Gracias acá a Rodrigo también por acompañarnos.
Vale.
Así que gracias a todos los oyentes. Empecemos el año con todo nomás. Y un abrazo aquí de parte de todos los cabros.
Un abrazo.
Peace. Peace.
Peace.
Bye, bye.